Territorio Bitcoin, el podcast. Bitcoin es un activo financiero de alto riesgo. Debido a la volatilidad de su cotización, antes de realizar alguna inversión en criptodivisas, debe de ser consciente de esos riesgos y saber que unos grandes beneficios pueden acarrear posteriores pérdidas. Territorio Bitcoin no se hace responsable en la realización de dichas inversiones, pero intentaremos dar un poco de luz al mundo del Bitcoin y sus posibilidades. Y a través de la información y el conocimiento, tener oyentes preparados para tomar sus propias decisiones sin miedo a equivocarse.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy por aquí otra vez. No me había perdido ni olvidado del podcast. Pero un problema de garganta y afonía me tenía entretenido estas últimas semanas. Y aunque no estoy al 100%, estoy como Bitcoin y las cripto. Seguimos en la lucha. Y es que, según comentan por Telegram, Bitcoin se ha aficionado a hacer puenting y estirar la goma. Recientemente se le rompió y cayó por debajo de los 8.000, en un momento en el que los expertos vaticinaban la semana pasada que aún debería de caer hasta los 6.700 aproximadamente antes de tener esa gran subida de fin de año que está prevista. Pues sí, aunque muchos me dicen que no puede ser, yo creo que 2019 está siendo una copia de 2017, salvando las distancias en los precios previos. Antes de la gran estampida, el mercado se comportó más o menos igual, aunque en valores bastante más bajos que en 2019. ¿Qué puede llegar esa gran caída hasta los 6.700? ¿Qué puede llegar? Pues sí, podría ser. Incluso hay gente que dice que llegaría a 5.500. Pero, de todas maneras, lo consiguiente a ese hecho sería la posibilidad de comprar Bitcoin y otras cripto a un precio increíble en comparación al valor que tendremos justo dentro de un año en 2020. Y ya no digo en 2023-2024, cuando el siguiente halving reduzca la recompensa a solo 3.12 Bitcoin por bloque minado.
Territorio Bitcoin, tu información en la red.
Lo dicho, estamos en la etapa de los traders. En estas semanas, los mejores traders se están haciendo de oro, haciendo scalping y recuperando las pérdidas de todo el año y sacando muy buenos beneficios. Pero eso sí, no todo el mundo puede hacer trading o saber hacerlo con la cabeza suficiente. Y por eso los expertos ganan más, porque nos lanzamos a tradear sin los conocimientos suficientes. Y así pues, consejo: si no sabes hacer scalping, estudia, prepárate y visiona cientos de vídeos de tutoriales en YouTube. Y si no das con la tecla, invierte solo en lo que crees y no te aventures demasiado. Y es que estamos en una etapa muy interesante. Vemos que hay algunas monedas que están al límite, a punto de explotar y romper su tendencia conjunta con Bitcoin. Estas son principalmente Ethereum, EOS y Litecoin. Hay muchas más, pero no daría tiempo en una semana a hablar de todas. Así que vamos a centrarnos un poco en las posibilidades de estas tres, pero muy poquito. Con Ethereum, si no cae de los límites de esos días, que se mueve entre 170 y 175 dólares, se espera que tenga una fuerte revalorización que le hiciera sobrepasar por fin de nuevo el muro de los 200. y comenzar a recuperar ese 20% dejado las últimas semanas con esa caída conjunta del mercado, cuando se desplomó Bitcoin desde los 10.000 a poco menos de 8.000. La blockchain de EOS se está convirtiendo en el mayor exponente del desarrollo de proyectos y su mainnet está creciendo a una velocidad espectacular, con cientos de nuevos proyectos creciendo en su interior. Se espera una corrección al alza por encima de los $3.50 y una próxima carrera alcista hasta llegar por encima de los 4 y tal vez $5. Y Litecoin, a la que todavía se le está esperando después de ese halving exitoso, en el que se redujo, por supuesto, su capacidad de bloque minado a la mitad, que aún no ha dado tampoco el salto esperado en su valor. Según comentaron todos los expertos a principios de año, por lo que se espera que una vez rompa la resistencia que se encuentra ahora mismo en los $60 de techo, rompa y suba de nuevo a esos rangos acostumbrados en los últimos meses por encima de $80 o $100. El mercado está auténticamente alocado. Ya digo, casi todos hacen puenting estos días, subiendo y bajando, estirando el chicle o estirando la goma, creando unas posibilidades brutales para scalping. Pero háganlo con mucha cautela. El vuestro dinero, amigos, siempre, siempre cautela, que no miedo.
Territorio Bitcoin, tu información en la red.
Hoy estamos con Alberto Guerrero, el CEO de Venezuela Blockchain. Con él vamos a debatir durante unos minutos cómo va el mundo blockchain en Latinoamérica y especialmente en Venezuela. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola Fernando, muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Muy agradable.
Sabemos que Venezuela es ahora mismo, digamos, la punta de lanza de blockchain en Latinoamérica y en casi a nivel mundial, ¿no? O sea, todas las pruebas de concepto se están llevando a la realidad en Venezuela. ¿Puedes contarnos un poquito de lo que tú ves? ¿Con quién trabajas ahora mismo? ¿Con EOS?
Sí. Sí, bueno, mira, lo interesante de Venezuela es que siempre que en estos años que hemos estado viendo el desarrollo de Bitcoin y de toda la industria blockchain, siempre se argumenta como, wow, las posibilidades de aplicación de estas tecnologías son increíbles, sobre todo en lugares donde hay hiperinflación, donde hay devaluación, donde hay políticas financieras súper estrictas. Y de repente te das cuenta, wow, todo ese contexto es exactamente lo que está presentando Venezuela hoy en día. Entonces, tanto por el desarrollo que hemos tenido nosotros en el país en la adopción de estas tecnologías, que realmente se han presentado como soluciones. En Venezuela tenemos una serie de retos donde estas tecnologías, más que una alternativa, se presentan como soluciones tangibles para muchos de estos problemas. Entonces, ocurre de que Venezuela empieza a tomar algo de relevancia, ya sea dentro de noticias o ya sea dentro de comunidades y plataformas, y todo el mundo empieza a ver, wow, aquí hay un montón de venezolanos usando esto. Hay un montón de venezolanos usando Bitcoin, un montón de venezolanos usando aplicaciones en la blockchain, y es donde en un momento la comunidad internacional empieza a prestar atención y dice, oye, creo que aquí tenemos una oportunidad. Y lo que pasa es que Venezuela es el laboratorio, el campo de test de todo esto. Mira, no, justamente es el lugar donde no hay nada que perder, todo por ganar. Entonces, para nosotros, por ejemplo, tú que estás en España, o tengo amigos, no sé, en Estados Unidos o en otros lugares con economías mucho más desarrolladas, donde el enfoque para llegar a una persona tiene que ser convencer, tiene que ser, oye, deja de usar esto que ya tienes, que probablemente te sirve, que probablemente se adapta a tus necesidades, y convencer de usar otra cosa, solamente por el modelo de ser alternativo, de progresar, de algo nuevo. Mientras que en Venezuela no tienes que convencer, es, oye, tenemos este problema, aquí está la solución. ¡Boom! Así de rápido. Entonces el proceso de adopción es gigantescamente más rápido y exponencial.
Claro, exactamente.
Eso es más o menos lo que todo el mundo se está enterando.
Claro, es que aquí en España tú sacas un producto y tienes que convencer a muerte al usuario simplemente para que lo pruebe, ya no para que lo adopte, sino para que lo pruebe. Sí. En cambio, en Venezuela, como hay una serie de problemas, se aplican soluciones y dicen, mira, probablemente esto sea una solución a un problema. Y directamente tienes a 1,000 personas que dicen, voy a probarlo a ver si resuelve mi problema. El tema de la stablecoin, por ejemplo, aquí en Europa tenemos, digamos, una inflación más o menos de 1.1, 1.2, pero más o menos estable, ¿no? En Venezuela es una locura, y en Argentina y en todos los sitios. Te viene Libra, por ejemplo, te dice, vamos a tener una moneda estable a nivel mundial, que ya ni siquiera mente respecto al dólar, porque el dólar también pega unos bandazos interesantes.
Claro, claro. Bueno, imagínate, el tema de Libra sale mucho hoy en día. Obviamente, creo que lo más importante que representa Libra en todo nuestro sector de crypto y blockchain es ponerlo en la boca del mundo entero. La gran propuesta de valor que tiene Facebook y su proyecto es que tienen miles de millones de usuarios. O sea, estamos hablando de que un gran porcentaje de la población mundial está en Facebook. O sea, ellos ya tienen el usuario, ya tienen la plataforma, tienen la legitimidad social, digámoslo así, de decir somos muy grandes. Y en el momento que Libra dice, queremos tener una moneda, una criptomoneda, una blockchain, todo esto, más allá de lo que sea el juicio de valor hacia el proyecto en sí, es el mejor marketing que nos han hecho este año, al menos. Es ponerle a todo el mundo, ¿saben qué? Esto sí es válido, esto es realmente un cambio de concepto de cómo pudiéramos ver nosotros la finanza mundial, a modo mainstream, a modo general. Porque si te pones a ver, ¿cuál es realmente el trasfondo de Libra? Facebook es una compañía que está en todo el mundo y Facebook se dedica a vender marketing, a vender publicidad. ¿Sabes el problema logístico y burocrático que es para Facebook poder atender cada país, cada región con un modelo financiero, con una banca específica y unos procesos específicos? Es súper complicado. O sea, Facebook debe gastar un montón de dinero solamente entre bancos, entre impuestos, entre transacciones y tal. Y en el momento que Facebook quiere ser una entidad multinacional, donde su economía, sus finanzas estén totalmente libres para hacer, vender y comprar lo que quieran, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Mira, vamos a quitarnos encima este problema de tener que lidiar con dólar, con euro, con lo que sea, y vamos a crearnos nuestra propia moneda, que flote prácticamente como un referente mundial. Mira, lo increíble de Libra es que más allá que ser un proyecto cripto, es prácticamente una propuesta para una nueva alternativa de un estándar económico mundial, donde me parece que los que más le tienen miedo a este tipo de ideas son los mismos bancos federales, los bancos centrales de cada país.
Es que el nuevo,
¿tú has visto
el nuevo
cómo actor, en Europa le han dado, sí?
Es el nuevo actor dentro del poder, ¿no? Estaban los gobiernos, estaban los bancos y ahora las grandes corporaciones. Entonces ahora claro, se divide, el pastel del poder se tiene que dividir. Pero a mí lo que me hace gracia es que el problema de Facebook es que está Mark Zuckerberg, y el problema de la venta de datos que ha habido, los problemas legales que ha tenido Facebook detrás, pero la idea en sí no es mala. ¿Y qué ha pasado ahora? Sí. Que por la puerta de atrás te viene Telegram. Telegram tiene 350 millones de usuarios, que no son pocos, y va a sacar una criptomoneda estable dentro de Telegram. Y van calladito, calladito, claro, lo van sacando, sin saltándose todas las regulaciones del mundo, porque recientemente le preguntaron en la Unión Europea sobre Telegram y nadie conoce a Telegram, porque solamente los usuarios que estamos usando Telegram sabemos lo que es Telegram. Los políticos, la mayoría de los políticos o la mayoría de usuarios están todos con WhatsApp, con Instagram, tal, y Telegram lo tienen de segundo nivel. Pero esa puerta de entrada de 350 millones de usuarios que van a usar el token de Telegram. Pero no solo eso, también tener Bitcoin, tener todos los demás que van a estar integrados dentro de Telegram. Eso va a ser un pilotazo tremendo. Y aparte que va a ser una stablecoin también.
Claro, o sea, es que lo interesante de estas, vamos a decir, grandes corporaciones, es que están creando el camino, la puerta de acceso a millones. En este momento todavía prácticamente todos nuestros esfuerzos, como tú, como yo, los entusiastas, las comunidades, nos mantenemos todavía dentro de sectores relativamente pequeños en comparación de lo que es el mundo. En cambio, estas corporaciones, bueno, ¿saben qué? Nosotros ya tenemos la masa. Tenemos 300, tenemos millones de usuarios, por aquí y por allá. Lo único que hay que hacer es ofrecerles el producto o darles las herramientas para poder acceder. Y eso es lo que está haciendo tanto, o lo que podría hacer tanto Libra como Telegram, como Keybase. Hay otro. Lo que pasa es que mira cómo es el mundo de gigante. A veces pensamos que lo conocemos todo. También, como lo decías, bueno, mira, todavía los políticos conocen solamente WhatsApp, conocen Instagram. Nosotros ya conocemos Telegram. Cada vez que intento hablar con la comunidad asiática, me muestran un mundo totalmente diferente. En Asia, por ejemplo, usan mucho KakaoTalk, WeChat, Keybase, hay de todo. Y ya esto también, muchos de estos, de estas plataformas de chat, están empezando a ver cómo adoptan criptomonedas o blockchain dentro de lo mismo. Es decir, estamos viviendo justamente un momento donde nuestra industria, nuestro sector ha evolucionado. Primero nosotros en descubrirnos cómo actuamos como empresas, como productos, descubrir realmente la potencialidad de la tecnología. Y ahora es simplemente, bueno, ya que estamos más o menos situados en que la tecnología pueda abarcar masivamente las posibilidades que queremos, es solamente abrir las puertas. Y eso es lo que está pasando este año. 2019 ha sido un año de todos los grandes de decir, oye, me interesa esto, vamos a abrir la puerta. Imagínate lo que puede pasar en los próximos años, ya, ahora, corto plazo, teniendo 350 millones con la posibilidad de acceder a todo esto. O sea, las posibilidades de expansión de mercado cripto en este momento son muy, muy excitantes, me parece.
Sí, son brutales. Bueno, aparte que China quiere lanzar su propia moneda oficial también online usando la plataforma de WeChat, con la diferencia de que esa moneda no sería igual que el yuan. O sea, tendría un valor semejante al euro. O sea, que no sé cómo está la correlación yuan-euro ahora mismo, pero el yuan digital, al ser internacional, ya sabes que en China, si los oyentes no lo saben, hay dos yuanes. Hay el yuan local para los chinos y está el yuan internacional que se usa para comercio. Ellos quieren lanzar uno internacional, pero que sería válido también a nivel local para sus 1.000 millones de habitantes. Y sería la competencia de Libra, pero respaldado por el gobierno chino. O sea, sería otro golpe en la mesa de China para convertirse en la primera potencia mundial, ¿no? Mientras los americanos están con su dólar digital, los europeos ahora quieren sacar el euro digital, no han entendido realmente de qué va el tema de Libra, de las stablecoins, ni de siquiera de Bitcoin. Los chinos ya van dando 2-3 pasos por delante que el resto.
Sí, bueno, a ver, cada vez que me pongo a pensar en China, es abrumante. Prácticamente el liderazgo en todas las tecnologías que pensamos que son el futuro, empezando por inteligencia artificial, por cripto, por blockchain, por nuevas alternativas financieras, China es por mucho líder absoluto en desarrollo, en inversión, en patentes. De hecho, en estos días leí un artículo que decía, este año China ha metido como el doble de patentes de lo que produce Estados Unidos. La generación de conocimiento, de tecnología, esto es abrumante lo que está pasando en China. Y obviamente estamos en un momento donde hay una especie de desplazamiento de los focos de poder. Sin querer llegar a la parte de análisis político de lo que son grandes países o potencias, creo que lo que ha hecho estas tecnologías relacionadas a la internet o a esta comunicación global es desplazar los focos de poder que estaban, vamos a decir, tradicionalmente situados en ciertos lugares y permitirle a casi cualquier persona que tenga acceso a internet a través de un móvil o de una computadora, poder reimaginarse su mundo y su vida. Y de hecho, todo eso es el tema que nosotros estamos prácticamente promoviendo o educando en Venezuela y en América Latina. Mira, si me permites hablar un poco sobre lo que hacemos en Venezuela, es justamente mostrar de que las tecnologías cripto y blockchain son oportunidades de desarrollo para tanto nuestro país como la región. Latinoamérica tiene un historial de no tener gran acceso a servicios bancarios modernos. Todavía hay una gran, gran población que no está bancarizada. Ya sea por particulares del contexto venezolano o de algunos otros países, un montón de restricciones en cuanto a lo que es la soberanía de tu economía individual. Entonces, es decirle a la gente, ¿sabes qué? Antes teníamos todos estos problemas, todos estos retos, pero finalmente hemos llegado a un punto en la historia, en la evolución humana, donde el internet te ofrece literalmente otra vida, otro mundo, sí, unas capacidades una libertad infinitas, es exactamente eso. Entonces aquí donde, imagínate mostrarle a alguien que nunca ha tenido cuenta bancaria y que no sabe cómo es eso y que ni siquiera se imagina algo como decir comercio internacional, cosa que no puedes hacer en Venezuela, por ejemplo, y de repente explicarle, oye, en tu móvil tienes la capacidad de tener tu billetera, tu banco, servicios financieros y además la plataforma de conexión mundial. Es un cambio de paradigma totalmente. Mira, hablando de las stablecoins, algo muy, muy, muy interesante. Para el que conoce MakerDAO o el que conoce productos similares, todas estas stablecoins, más allá de nosotros finalmente crear una prueba de concepto de criptomoneda que sea estable, que sea un resguardo de valor dentro de la volatilidad que entendemos que tiene nuestro mercado, es que finalmente está abriendo la posibilidad de algo tan mágico como préstamos de liquidez con colateral en cripto. Una de las cosas que más revolucionó la banca tradicional es simplemente el hecho de poder prestar dinero, líneas crediticias. Entonces, hoy en día ya nosotros en el mundo cripto tenemos la oportunidad de decir, mira, no sé, bajó mucho el precio del Bitcoin o de Ethereum o de EOS o de la moneda que quieras. Estamos pasando por un mal momento, wow, se me cortó mi presupuesto en tanto por ciento, pero bueno, igual necesito gastar, tengo costos, tengo pagos. Hoy en día ya tenemos una forma de decir, mira, pongo mis criptos como colateral y puedo generar un préstamo en criptomoneda estable, del cual yo puedo pagar en cómodas cuotas a través de smart contracts donde no hay ningún tipo de burocracia ni nada. Es un game changer. O sea, finalmente nosotros en el mundo cripto ahora tenemos servicios financieros. Ya no es una criptomoneda, es solamente un medio de pago. En estos 4 o 5 años que Bitcoin ha tomado relevancia mundial, estamos realmente construyendo el ecosistema que necesitamos para nosotros decir, aquí está con fuerza, con cabalidad, un nuevo paradigma económico mundial.
Claro, si el año, pasado, claro, el año pasado, a principios de 2018, nosotros tuvimos a la gente de Edlen, que ahora son Aave, que fueron los primeros en lanzar los préstamos con criptomonedas, con la realidad. Y ya este año, sabemos que Bankera, el mayor proyecto ICO del año pasado, se ha reconducido, ha empezado a funcionar el banco y también da préstamos con criptomonedas, y Binance ha lanzado también el producto de préstamos con criptomonedas. Pero es lógico, o sea,
claro,
si estás dentro del mundo financiero de criptomonedas, tienes que lanzar todo lo que estamos acostumbrados a usar en el mercado en el día a día, con la facilidad de que no necesitas tener un historial crediticio. Simplemente si tú tienes criptomonedas, las puedes usar como aval, no te hace falta ir al notario, no te hace falta mucho papeleo, y solamente de otro ordenador acceder a un préstamo.
Exacto, es el acceso a cosas que antes una persona común tal vez no tenía acceso, o si era posible era muy complicado. lo que estamos es quitando barreras. Y imagínate lo que significa esto en Latinoamérica, una región que ha tenido justamente todas estas limitantes por, bueno, cantidad de tiempo que ni te imaginas. Entonces es como que finalmente decir, oigan, emprendedores del mundo, finalmente tenemos las oportunidades, las herramientas y el apoyo. Lo que decías de Binance, mira, hoy en día estos grandes actores de nuestro sector como Binance, lo que están haciendo es reclamar el nuevo rol de la economía cripto mundial. Es decir, los bancos eran intermediarios o son intermediarios naturales porque así está construido nuestro sistema financiero tradicional. Ahora Binance, por ejemplo, se ve, oye, soy el exchange más grande del mundo, uno de los más grandes, tengo todos estos usuarios, tengo todo este dinero, tengo todos estos insights del mercado. ¿Cómo hago yo para que esta gente siga creciendo? Porque al final, ese tiene que ser el interés de Binance, hacer que todo el sector crezca. Entonces, obvio, tengo que ayudarlos a ofrecerles los servicios o los apoyos que en su momento los bancos fungieron en la economía tradicional. Bueno, ahora tenemos estos nuevos roles que se están reclamando en nuestra industria. Y ahí es donde ves, bueno, la cantidad de oportunidades que podemos tener.
No, exactamente. Binance es que es una barbaridad lo que está haciendo. O sea, tiene futuros, tiene un laboratorio,
tiene el laboratorio de inversión, tiene startups, tiene incubadoras, tiene aceleradoras.
De todo. Y no solo eso, ahora ha lanzado también en cada zona geográfica para cumplir la legalidad, pues tiene Binance Jersey para Europa y ahora Binance Ash o Estados Unidos para casi todos los estados norteamericanos, tener Binance Com para la parte asiática y Sudamérica. Se está cumpliendo la legalidad en todos los sitios y ampliando su mercado de una manera tremenda y ofreciendo todos los productos posibles, todas las posibilidades financieras a los usuarios.
Claro,
después de Binance, meta a los demás. Creo que OKX y alguno más, algún exchange de estos importantes también están intentando ampliar su capacidad, ¿no? Porque es lo que tú dices, el nuevo banco del futuro no son los bancos que han estado saliendo ahora online, que no tienen oficina. Esos se quedan cortos porque no trabajan con criptomonedas, no trabajan con el mundo digital realmente. Es un banco normal de toda la vida sin oficinas. Pero Binance va más allá. Es un banco sin oficina y con todas las facilidades para el usuario. El problema que pasará en Sudamérica, igual que pasa aquí en España, es que en época de crisis los empresarios cierran con deudas y hay un registro, se llama AFMEC o lo que sea, que cuando tú quieres relanzarte como emprendedor, quieres crear otra nueva empresa, vas al banco y te sale, che, aquí está el negativo porque fracasaste en tu anterior proyecto y no te vamos a ayudar en el nuevo. En cambio, con Binance Banquera, con los demás bancos de criptomonedas, da igual tu historial crediticio anterior, lo que importa es que tú tengas un aval. Y ese aval...
Claro, un colateral.
Exactamente. Entonces, bueno, tú tienes esto, nos protegemos con eso y nos da igual que tú hayas fracasado antes. ¿Por qué? Porque en el mercado anglosajón, en el mundo anglosajón, siempre dicen que hay que fracasar 100 veces antes de conseguir el éxito.
Claro, entre más fracasas, mejor experiencia vas a tener.
En el mundo latino en el que nos movemos, si fracaso una vez es un estigma que tenemos de por vida, porque has fracasado una vez. Y en vez de ayudarte a levantarte, lo que hacen es hundirte más. Entonces yo creo que esto también va a intentar cambiar un poquito esa mentalidad que tenemos de que el fracaso es un aprendizaje. Hay que seguir intentándolo y no rendirse.
Totalmente de acuerdo contigo.
Por eso es bueno...
Imagínate, ahora en Latinoamérica, por ejemplo, Venezuela Blockchain, nuestra organización lo que hace es intentar promover esto, como mencionaba antes, el uso de las tecnologías cripto y blockchain como oportunidades de desarrollo para América Latina y Venezuela. ¿Qué es lo primero que nosotros intentamos hacer al educar al usuario? Promover a los emprendedores, promover el emprendimiento en este sector. ¿Por qué? Porque realmente no son las grandes corporaciones o los gobiernos los que mueven el progreso o la evolución de las realidades económicas del mundo. sino personas, personas, pequeños, tú, yo, personas que tienen ideas, que dicen, mira, me parece que podemos hacer algo aquí, que podemos hacer acá. Y creo que lo bonito de estas tecnologías es que nos dan un espacio de juego en lugares como España, como Latinoamérica, es más, todo el mundo, para decir, oye, aquí pudieras pensar, no importa, te vas a equivocar, no importa, vamos a aprender. De hecho, es muy difícil poder catalogar gente de expertos en nuestro sector cuando sabemos que es tan nuevo. Entonces, todos estamos en un proceso de aprendizaje. Realmente lo que nos estamos haciendo es ayudando unos a los otros. Y por eso es además un buen punto de partida para promover una nueva mentalidad de emprendimiento y, como lo dices, de apoyo. Mira, aquí no está mal fallar. Aquí justamente se falla, se aprende y se mejora. Tenía un amigo que decía, bueno, lo único que hay que hacer es no acostumbrarse a perder, pero de resto está bien.
Sí, algo nos pasa a nosotros. Nosotros hacemos eventos en España y nos cuesta un poquito explicar a la gente que nosotros no vamos a hablar solo de Bitcoin, de trading, de valor de criptomonedas, que realmente eso es residual. Eso se habla a lo mejor en el networking posterior. Y nosotros lo que hablamos es de casos de uso real, de proyectos que se pueden utilizar, digamos, en la vida real. El último evento lo hemos dedicado a blockchain y salud, trazabilidad de alimentos, protección de datos, ciberseguridad. Ahora estamos viendo que hay muchas empresas que se están enfocando en el deporte profesional, que están intentando acceder a los equipos profesionales de primera división de fútbol, a la federación, a la liga, y ahí intentamos ayudar nosotros, dentro de nuestras pequeñas cualidades, ayudar un poquito a que no metan la pata. Porque esos clubes no saben que también hay muchas empresas que van a intentar estafarlos y van a dañar, digamos, la imagen general de blockchain.
Claro.
Eso es un problema, sí, bueno, que hay también a nivel mundial, ¿no? O sea, la antigua MLM, la famosa multiniveles, que han encontrado en Bitcoin una gallina de los huevos de oro, engañando nuevamente a todo el mundo. Y el tema de las estampitas está otra vez de moda. Y nosotros intentamos con nuestro evento decirle que no todo hay que tirar por ahí, que en I+D+i, si se enfoca en blockchain, es muy importante y van a sacar mucho mejor beneficio que jugando a las moneditas, ¿no?
Total, total. Bueno, a ver, te digo, hoy en día, algo que uno de nuestros proyectos de Venezuela Blockchain que me da más orgullo, es algo que no tiene que ver en absoluto con trading o con todo esto. Mira, desde finales del año pasado, lamentablemente, nuestro país tomó foco mundial por unas carencias o por una gravedad de una crisis económica que nos ha afectado a niveles bastante profundos. Falta de comida, falta de medicinas, todas estas situaciones de alta gravedad que te puedes imaginar que suceden en Venezuela. Y mucha gente empezó a contactarme, como que, Alberto, ¿cómo podemos ayudar a Venezuela? Porque lo lamentable es que en este momento nuestro sistema bancario local no tiene ningún tipo de comunicación, de conexión con el mundo exterior. Es decir, no existe una forma realmente de enviar dinero a Venezuela. O sea, tú hoy en día quisieras, mira, quiero donar dinero, ¿a qué cuenta bancaria les mando? No puedes hacer eso. Y obvio que mucho menos de Venezuela para afuera. Entonces, eran muchas organizaciones de ayuda social, de ayuda humanitaria, que están diciendo, ¿cómo podemos solucionar esto? Y es gracioso porque para nosotros que estamos en el mundo cripto, es como una respuesta tan obvia, es como, criptomonedas, obvio. No hay ningún tipo de censura, no hay ningún límite. Y empezamos a montarnos en crear una forma, una logística de poder ayudar gente en Venezuela con donaciones del mundo, y creamos un programa que se llama Familieros, donde nosotros en Venezuela Blockchain es una organización que junta varios proyectos o varias compañías. Entre esas, una es EOS Venezuela, que es un productor de bloques electo en la blockchain de EOS. Entonces, tenemos un alcance internacional natural en todo lo que es la comunidad de EOS. Y dijimos, miren, esto es lo que está pasando en Venezuela, las personas que quisieran donar, aquí tenemos esta cuenta, aquí está este programa, y lo que hacemos es canalizar todas estas criptodonaciones que hemos recibido con muchísimo humildad y con muchísimo agradecimiento de todos lados del mundo, y con eso fundamos un programa de ayuda a familias bastante necesitadas, en condiciones bastante precarias en Venezuela, que tienen un mínimo de cinco personas en una misma casa para poder atender esa necesidad. Y lo que hacemos es ayudarles con este dinero que se les está enviando, al mismo tiempo que les enseñamos a adoptar una economía basada en cripto y blockchain. Es decirle, mira, por primera vez puedes tener totalmente libertad y control sobre tu economía, tu dinero, a través de algo tan simple como tu móvil, como un computador. Y obvio que ha sido un proceso de aprendizaje bastante fuerte, porque esto es llegarle a personas. Hemos tenido dentro del programa a gente de todo tipo de perfil, señoras, abuelas, familias, jóvenes, de todo. Y bueno, el proceso de adaptarse a esto es bastante interesante, porque en un principio te puede abrumar un poco la tecnología. O sea, pasaste de no entender que tienes un banco, ahora de repente tenerlo todo en tu móvil. Es radical. Pero una vez que les muestra, mire señora, aquí le va a llegar su dinero, y cuando usted quiere enviar su dinero es tan fácil como enviar un mensaje de texto. ¡Wow! Cuando ven solamente los dos botoncitos, dicen, no puede ser que sea así tan fácil. O sea, a veces nos preguntan, no, pero no tengo que llenar una planilla, no tengo que bajar a... No, señora. Solamente los numeritos y enviar. ¡Wow! Hoy en día ya hemos ayudado a más de 600 personas en Venezuela. Y lo que estamos haciendo es promover la adopción, promover el uso y siempre mostrar las oportunidades, porque las oportunidades están ahí. Es solamente conseguir los usuarios o las personas necesitadas y darles esa herramienta para que construyan un mundo sobre esto.
Esa es la clave también. O sea, el problema de mucha gente que en el primer mundo no entiende que mandar dinero incluso de España a Estados Unidos en convencional te cuesta un costoso, es enorme el tiempo y el dinero. No es instantáneo. Sí. Ahora hay corporaciones como en el Santander, tiene sede en Inglaterra, por ejemplo, pero si tú te vas a Inglaterra a vivir, tienes que abrirte una cuenta en un banco de Santander de Inglaterra y transferir dinero de la cuenta de España a la inglesa. No te vale. Y de nuevo, otra vez, tiempo, tener que ir a sucursal en Inglaterra, un lío. Y de esta manera, con las criptomonedas, se acaba. Aparte de si eliges bien, Bitcoin es un poquito caro en comparación, pero hay criptomonedas que son casi residual el costo de enviar criptomonedas de un sitio a otro del planeta, ya no solamente del propio país.
Y eso es lo que... Bueno, imagínate, yo estoy acostumbrado de... O sea, yo me manejo, obviamente, yo creo que todo usuario debería intentar ser lo más blockchain agnóstico posible, porque al final todos son herramientas y tecnologías que te brindan oportunidades y que te suman de alguna forma u otra. Yo específicamente, obviamente, estoy muy involucrado en EOS y podría decirte que más o menos para mí lo que más muevo ya sea o Bitcoin o EOS. Y ya yo estoy acostumbrado de que una transacción en EOS es segundos, o sea, prácticamente casi instantánea. Nunca te va a durar más de 15, 30 segundos en ya verlo líquido en la otra cartera. Y de no tener que pensar en esto del fee de transacción. O sea, ya eso para mí es muy extraño. El otro día hablaba con un amigo abogado que estaba lidiando con una venta de una empresa en un país que quería mover su capital a otro. Y me hablaba de los costos y cuando tenía que pagar gente en otro lado y freelancers por aquí y por allá. Me decía, oh no, qué difícil, estoy en el banco, llevo una hora porque estoy intentando pagar una cosa en otro país. Y yo, ¿qué? O sea, ya para mí es casi inconcebible que una transferencia para pagar cualquier cosa tenga algún tipo de restricción o limitación geográfica. O sea, para mí ya es inconcebible, teniendo estas tecnologías de una forma tan tangible como la tenemos, que pagar algo internacionalmente sea un problema, sea un obstáculo. hoy en día, ya 2019, no estamos hablando de el futuro, de las cosas que vamos a crear. No, ya todo esto está aquí. Ese futuro es ahora, es muy tangible y con muchísima utilidad. Entonces, es solamente, mira, lo que me encanta y me emociona es que todas las cosas increíbles las tenemos, solamente falta la persona, solamente faltas tú, solamente falta llevar este mensaje a personas que lo necesiten. Y es increíble lo cómo le puede cambiar la visión o hasta sus quehaceres profesionales a muchas personas.
Y no estamos quedando sin tiempo. Alberto, un placer haber estado contigo, sabiendo lo que ocurre en Venezuela, hablando de blockchain a nivel global. Y seguro que nuestros oyentes querrán seguir conociendo más de Blockchain Venezuela y de ese proyecto de EOS tan interesante que tenéis en marcha.
Muchas gracias, Fernando. Verdad que un placer, como siempre, hablar contigo. Me encantan estos espacios y de verdad que muchas gracias a todos tus oyentes, porque realmente de esto se trata, de llevar información, de hablar, de dar a conocer las oportunidades que hay en todas estas tecnologías. Y para los que quieran tal vez conocer un poco más sobre lo que hacemos, nuestra página web es venezuelablockchain.org. También nos pueden encontrar en nuestro canal de Telegram, EOS Venezuela, tal cual como suena, EOS Venezuela. Muchísimas gracias, Fernando.
Y también recordamos tu página web especial, que es criptotendencias.com.
Criptotendencias.com.
Acabado en S, plural, tendencias, ¿vale?
Sí, perfecto.
Pues nada, Alberto, nos vemos y nos escuchamos próximamente.
Muchísimas gracias, que estés muy bien.
Saludos. Territorio Bitcoin, tu información en la red.
En cuanto a eventos, tenemos unas propuestas muy interesantes y donde vamos a ir regalando entradas para dichos eventos. Empezamos con el evento más cercano en el espacio que no en el tiempo, ya que en Alicante, los próximos 29 y 30 de noviembre, tendremos la sexta edición del CIBTC, el Congreso Internacional de Blockchain. Esta vez será en las instalaciones del MACA, el edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, en un lugar ideal para realizar este evento céntrico y fácil de acceder en esta gran ciudad mediterránea que es Alicante. Estamos trabajando en los distintos paneles y en los speakers para haceros llegar de nuevo un gran evento en el que aprender y conocer de primera mano estas tecnologías disruptivas basadas en blockchain y casos de uso reales aplicables con estas tecnologías. Ya podéis acceder a la web a través de cibtc.es e ir reservando vuestras entradas, que como siempre recordamos que son limitadas. Y luego no digáis que no os hemos avisado a tiempo. Y llegamos al concurso de esta semana. El próximo 18 de octubre, dentro de dos semanas más o menos, se celebra en París la segunda edición de la París Blockchain Summit, que tiene como objetivo fomentar la industria blockchain en Francia, que hace que sea la tecnología clave para el desarrollo estratégico del país vecino. Francia desempeñará un papel importante para el desarrollo de blockchain en Europa, como un importante hub gracias a un marco regulador dedicado como es la ley Pacta y un fondo de inversión específico. Se espera que esta segunda edición de la Paris Blockchain siga el éxito sin precedentes de la anterior. Tendremos a Tom Weiss, el director de tecnología de Huawei, Jorge Sebastiao, a Remy André Ozcan, el cripto MP francés Jean-Michel Mies y el eurodiputado Iván Catelin, y otros representantes de IBM, DAS, Consensys, Lamborghini y de bancos centrales. Reunirá a los representantes clave internacionales de la industria de 15 países en uno de los lugares más elegantes de París, la isla privada Chalet de la Porte de Jean, junto a conocidos influencers, inversores, representantes gubernamentales, inversores profesionales, desarrolladores de blockchain, buffet de abogados y muchas otras personas preparadas para dar discursos inspiradores y compartir experiencias. Así pues, si quieres una entrada para este evento increíble en París el próximo día 18 de octubre, hemos creado un formulario en Google donde solo tienes que rellenar unos datos muy simples y participarás en el sorteo de una de las dos entradas exclusivas. Este formulario directamente se lo enviamos a los organizadores de la Paris Blockchain Summit. Y eso es todo por hoy. La semana que viene esperamos tener una nueva entrevista muy interesante con una de las grandes multinacionales blockchain. Pero eso ya es otra historia para la semana que viene. Así que hasta luego y atentos al texto en iVoox y en las publicaciones que hacemos en Territorio Bitcoin o en Motril Digital. Hasta luego.
Territorio Bitcoin, tu información en la red. Bitcoin es un activo financiero de alto riesgo. Debido a la volatilidad de su cotización, antes de realizar alguna inversión en criptodivisas, debe de ser consciente de esos riesgos y saber que unos grandes beneficios pueden acarrear posteriores pérdidas. Territorio Bitcoin no se hace responsable en la realización de dichas inversiones, pero intentaremos dar un poco de luz al mundo del Bitcoin y sus posibilidades, y a través de la información y el conocimiento, tener oyentes preparados para tomar sus propias decisiones sin miedo a equivocarse.